En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Muy buenas tardes. ¿Te imaginas trabajar en un pueblo de la Costa Brava por 3.000 euros al mes y casa gratis? Pues esta es una oferta de empleo real que ha surgido en Blanes, un pueblo de Girona, en la que los propietarios de una finca buscan trabajadores. ¿Y qué tendrías que hacer? Pues lo que buscan es a una pareja que se encargará de las tareas de mantenimiento y gestión de esta finca y de realizar labores de cuidado del jardín, atención de huéspedes o reparaciones básicas. Todo ello por un sueldo de 3.000 euros al mes y con alojamiento y todos los gastos incluidos. Todo esto pinta muy bien, ¿no? Pero como siempre, habría que revisar bien las condiciones laborales, todo el tema de horarios y descansos. Y oye, puede ser que al final sea una buena oportunidad para una pareja que no tenga hijos y que busque algo diferente. Puede ser. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos durante la próxima hora. Diego Guzmán, muy buenas tardes. ¿Tú qué opinas de esta oferta para trabajar en la Costa Brava? ¿Lo harías o qué?
A ver, yo creo que aquí hay trampa, la verdad. Porque 3.000 euros... Bueno, a ver, que luego habría que ver si la finca es muy grande y todas las tareas que hay que hacer, porque a lo mejor es como, me acuerdo una que hablamos con los orientadores laborales, que era de trabajar 27 horas al día. O sea, tú dices, sí, son 2.500 euros, pero cuando duermo, ¿no? Entonces, pues habría que observar bien, habría que estudiarla, pero vamos, que si es con unas condiciones normales, pues ¿quién diría que no a 3.000 euros en la Costa Brava?
Y con casa incluida.
Y con casa incluida, o sea, Chema.
Yo entendería que trabajar en las tareas de mantenimiento y gestión de la finca y ya estaría.
Sí, bueno, a lo mejor eso me costaría un poco más, pero todo es adaptarse, ¿no?
Pues nada, consulta los requisitos y si te interesa, pues igual te surge esa oportunidad laboral, quién sabe.
Voy a echar un vistazo a ver si te dejo por aquí tirado, Chema.
Bueno, veremos. Lo pueden consultar también nuestros oyentes, que nos lo pueden contar. Si les interesa esta oferta en nuestras redes sociales, Iria, si quieres, las puedes recordar.
Sí, pues mira, tenemos el LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y además de esta oferta de empleo, también tenemos nuestras ofertas de empleo habituales y que comenzamos con una convocatoria con una bolsa de empleo para auxiliar administrativo en Valdemaqueda.
El proceso selectivo se regirá por concurso y para poder presentarse los candidatos deberán estar en posesión del título de graduado en la ESO o equivalentes. Los méritos que se tendrán en cuenta en el proceso selectivo son los profesionales, los formativos y los de haber superado procesos selectivos previos en la administración. Una vez superada la fase de concurso, los aspirantes deberán pasar una entrevista personal. La bolsa tendrá una vigencia de 4 años y puedes inscribirte en ella hasta el 5 de agosto.
Seguimos con una oferta para conductores de camión.
Una importante empresa de servicios en el ámbito aeroportuario pretende incorporar a 5 conductores de camión con experiencia en el manejo de camiones rígidos para que se encarguen del traslado de mercancía. Es imprescindible contar con el carnet tipo C en vigor y ofrecen un contrato temporal a media jornada y un salario de 11,39 euros la hora.
Oportunidad para operarios de envasado en Fuenlabrada.
Una empresa del sector plástico busca una persona con experiencia en envasado y vehículo propio que tenga disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 10,26 euros la hora.
hay trabajo para psicólogos en residencias de mayores.
Para trabajar en una residencia de mayores y es necesario estar en posesión del título de graduado en psicología clínica y contar con al menos 6 meses de experiencia previa. Ofrecen un contrato inicial de 1 año y un salario de 2.055 euros brutos al mes.
Y tenemos también una oferta de empleo para auxiliar administrativo.
Necesitan una persona que trabaje en el departamento de compras de Villaverde de una empresa del sector alimentación. Es necesario contar con experiencia previa en la gestión de albaranes y facturas y además tener un buen manejo de herramientas informáticas. Valorarán positivamente la experiencia previa en departamentos de compras o en alimentación. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 9,12 euros brutos la hora.
Y terminamos con una oferta para cocinero en Majadahonda.
Para trabajar en un restaurante de hamburguesas situado en el centro comercial Gran Plaza 2. Para acceder a este puesto no es necesaria la formación previa ni la experiencia. Ofrecen un contrato indefinido con opciones de jornada de 12, 20 o 30 horas semanales y un salario según convenio.
¿Cómo se te da a ti eso de cocinar?
Uy, esta oferta no es para mí. Si fuera otra cosa, pero las hamburguesas es que no me gustan, entonces no las he hecho nunca. Pero no creo que sea muy difícil tampoco.
Bueno, pues si a nuestros oyentes les interesa alguna de estas ofertas y cumplen con los requisitos, pueden visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado de los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, puedes encontrar todas las ofertas de este miércoles 31 de julio. Los miércoles hablamos de empleo público y repasamos convocatorias que nos llaman la atención y que te pueden interesar. Se han publicado 1.566 plazas para secretario interventor de la administración local. Vamos a hablar sobre esta convocatoria, vamos a conocer en qué consiste este puesto, cómo son los procesos de selección, en qué consiste también los requisitos, con Julia Azañedo, que es subdirectora de formación local del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Encantado de estar contigo.
Igualmente, encantados también de saludarte, de recibirte aquí en Madrid Trabaja. Y nada, que son 1.566 plazas, todas ellas de acceso libre, según tengo entendido, y 94 se reservan a personas con discapacidad, ¿no?
Sí, así es. Hemos sacado la última convocatoria, que son 1.566 plazas. Como dices, 94 están reservadas para las personas que tienen discapacidad. En este caso, estas 1.566 plazas derivan de la última oferta de empleo público del 2024, así como también acumula las del 2023 y todas aquellas plazas de las convocatorias anteriores que no quedaban cubiertas.
Que es importante cubrir esas plazas que se quedan desiertas en anteriores convocatorias. Más que nada por eso de que hablamos siempre aquí en Madrid Trabaja de asegurar ese relevo generacional para cubrir esas jubilaciones, ¿no? que se producen en los ayuntamientos.
Es muy importante, pues además hay muchos ayuntamientos, en este caso los secretarios interventores desempeñan sus funciones en municipios de menos de 5.000 habitantes, hay muchos municipios en España y hay un gran número de vacantes en estos municipios, por eso se ha querido sacar todas estas plazas para intentar cubrirlas, intentar, como dices tú también, cubrir ese relevo generacional.
Porque son 1.566 plazas de este proceso, pero luego hay otros dos. Si te parece, ahora en unos minutos repasamos cómo son esos procesos de selección, también los requisitos que deben cumplir los aspirantes. Pero te quería preguntar de qué se encarga un secretario interventor y qué diferencia hay con un secretario y con un interventor. Y un poco también que nos cuentes de qué se encargan, porque mucha gente seguramente no haya escuchado esta profesión nunca. Imagino que los que se dedican a ello estarán diciendo que es muy básico, pero seguro que hay gente que no conoce lo que es, así que explícanos.
Pues en este caso la diferencia entre un secretario interventor y un secretario e interventor categoría de entrada es en función de la población que tienen los municipios. En este caso, como hemos hablado, el secretario interventor es para los municipios de menos de 5.000 habitantes o que tengan un presupuesto inferior a 3 millones de euros y sin embargo la figura del secretario y del interventor categoría de entrada son para los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Los secretarios interventores agrupan las funciones tanto del secretario como del interventor y se encargan de funciones tan importantes como la fe pública, el asesoramiento legal perceptivo y además son también los delegados de la Junta Electoral de Zona, se encargan de las elecciones dentro de las administraciones locales. Y luego la parte económica o la vertiente económica se encargan del control interno, de la gestión económica, financiera y presupuestaria de la entidad local, de la contabilidad de las entidades locales, de la figura de la tesorería de las entidades locales, así como también de la gestión y la recaudación de las mismas. Y en este caso, los municipios más grandes, hay dos figuras, tanto la del secretario, que lleva esa vertiente jurídica, de fe pública, de asesoramiento legal, y luego está, por otro lado, la figura del interventor tesorero, que lleva la recaudación, la gestión económica, financiera, la contabilidad y la tesorería de las administraciones locales.
Es interesante aclarar esta diferencia porque hoy estamos hablando de este proceso de secretario-interventor, que son 1.566 plazas, pero también tenéis abierto procesos para secretario, que son 69 plazas más algunas más de para personas con discapacidad,
sí.
E intervención, ¿no? Que son 200 plazas,
sí.
Y alguna también para personas con discapacidad. Son tres procesos diferentes que también es necesario aclarar.
Sí, son tres procesos distintos, cada uno eso con 69 plazas en secretaría, intervención 200 plazas y los tres son de acceso libre. En este caso cualquier persona se puede presentar a cualquiera de los tres. Al final, bueno, se desempeñan las mismas funciones, la diferencia, como he dicho, es el municipio y en este caso, bueno, pues que el secretario interventor es para los municipios más pequeños y que se encarga de todas las funciones, tanto de la vertiente jurídica como de la vertiente económica. Y ahora mismo, sobre todo, es donde más plazas hay vacantes y queremos fomentar que la gente se presente a este proceso para intentar cubrir estas plazas. Porque es muy importante en los municipios pequeños tener esta figura que lleva a cabo todo el tipo de control, tanto de parte jurídica como de la parte económica y que se encargue de la legalidad de las actuaciones de los ayuntamientos pequeños. Además es donde menos personal hay, entonces es muy importante esta figura del secretario interventor.
Pues vamos a repasar, si te parece, qué condiciones deben reunir las personas aspirantes, qué requisitos deben cumplir para esta convocatoria de secretario interventor. ¿Y si son diferentes a los de secretario y a los de interventor?
No, en este caso son los tres cuerpos, son cuerpos a uno y por tanto los requisitos son los mismos para acceder a un cuerpo que a otro. De hecho es que luego las pruebas, los ejercicios en los que consisten las convocatorias son muy similares, son prácticamente iguales. En este caso para cualquiera uno se necesita tener una licenciatura o grado, no estar inhabilitado, tener más de 18 años, no haber excedido de la edad de jubilación, los requisitos básicos que marca el estatuto. Entonces, bueno, yo animo a todos aquellos que sean licenciados a que se presenten, a que tengan un graduado y que puedan acceder a un cuerpo a uno a participar en estos procesos selectivos.
Pues vamos ahora precisamente con esos procesos selectivos porque me comentabas que es un cuerpo a uno. El proceso selectivo también incluye alguna novedad. Vamos a repasar en qué consiste porque es por oposición.
Sí, en este caso son oposiciones, no hay concurso en los tres procesos selectivos, en las tres convocatorias y en los tres lleva el mismo número de ejercicios, son tres ejercicios a desarrollar. Una de las novedades que hay es que se pasa de un tema de composición, de un tema escrito antes, ahora va a pasar el primer ejercicio a ser un tipo test de 100 preguntas con 5 preguntas de reserva. En este caso es un tipo test que duraría 120 minutos y se calificaría de 0 a 24 puntos, exigiéndose 12 puntos para poder superarle. Se penalizan las preguntas incorrectas en un tercio y luego, una vez que superen este tipo test, pasaremos a un segundo ejercicio que es un ejercicio oral, una exposición de temas. Para los secretarios interventores son 30 minutos y se exige la exposición de tres temas entre diferentes elegidos al azar. De la parte general del temario se sacan tres temas en el sorteo y se eligen dos a exponer y de la parte específica se sacan dos temas y se elige uno por parte del opositor. Una vez se supera esta parte oral, se lleva al tercer ejercicio en el que se valora la práctica, poner en práctica los conocimientos adquiridos. Y en este caso son supuestos prácticos fijados por parte del tribunal que en caso de secretaría e intervención afectan tanto a la parte jurídica como a la parte económica. Y una de las novedades más importantes, además de ese cambio de tipo test, es que el primer ejercicio lo pueden desarrollar en otras sedes, que no solamente es en Madrid, sino que se va a llevar a cabo un desarrollo en otras provincias. Pueden elegir, cuando presenten la instancia, los propios opositores, a qué sede de las que se le han ofrecido quieren participar.
Esto es interesante porque este proceso selectivo se da a nivel nacional, pero luego las personas, los candidatos, se destinan a entidades locales de los ayuntamientos de cada municipio, ¿no?
Sí, para garantizar la legalidad de la figura de las personas que desempeñan estas funciones, se quiere garantizar su independencia y por eso la selección se lleva a cabo por parte del Estado, la competencia en las elecciones es estatal, pero luego ellos forman parte de la RPT o de la relación de puestos de trabajo de la administración local, o sea, su primer destino que se le dará será dentro de las propias entidades locales.
Nos has explicado en qué consiste este proceso selectivo, en qué aspecto reside la dificultad de esta convocatoria, dónde está la dificultad de esta convocatoria para que no se puedan cubrir esas plazas, si es que no hay demasiados candidatos o el proceso de selección es muy exigente o porque la competencia, si no se han cubierto esas plazas, imagino que no será tampoco demasiado amplia, ¿no?
Bueno, al final es un cuerpo a uno, no hay que olvidarlo. Las funciones que desempeñan son funciones muy relevantes, de una gran responsabilidad. Entonces, bueno, al final, como todos los cuerpos a uno, se requiere una exigencia, pero yo creo que el problema es que no hay cuerpo opositor. Por eso pedimos, también se desconoce la figura de los habilitados,
sí.
Se desconoce las funciones que desempeñan un secretario, porque muchas veces cuando hablamos de secretario se parece que vas a ser la secretaria de del alcalde y eso no es así, llevas funciones muy relevantes. Entonces, lo que se quiere dar es conocer este cuerpo, porque lo que hace falta es un cuerpo opositor. Además, es un cuerpo que durante un tiempo la competencia pasó a las comunidades autónomas y entonces es verdad que ahí se perdió también ese cuerpo opositor y ahora desde que se volvió a adquirir por el Estado se quiere pues fomentar estas convocatorias y que se genere este cuerpo opositor para cubrir las plazas.
Pues, pues sí, es una buena oportunidad y como nos dices, es una figura bastante desconocida, por eso también este tipo de entrevistas pueden servir para aportar esa visibilidad y para que la gente conozca el perfil y a lo que se dedican esta profesión, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental pues estos espacios, al igual que se han hecho otras campañas desde el Ministerio también para dar a conocer en las universidades bueno, pues la figura de los secretarios interventores para bueno, pues que la gente se anime y participe en estos procesos selectivos que yo creo que es una gran oportunidad de acceder a la función pública.
Pues que sepan los oyentes que tienen hasta el 26 de agosto para poder inscribirse. Recuérdanos, si te parece, Julia, cómo pueden hacerlo para si hay alguna persona que ha escuchado esta entrevista y le interese y quiera acceder, dónde puede encontrar la información y dónde puede inscribirse.
Perfecto, pues mira, las convocatorias están publicadas en el BOE, pero también están publicadas en la página web del INAP. Os animo a todos que entréis en la página web del INAP si queréis, porque en la página web también hemos colgado una nota informativa con los diferentes pasos que tenéis que dar para inscribiros, así como también el enlace para poder acceder directamente a la inscripción. La inscripción es una inscripción electrónica, se hace a través de IPS, que es una plataforma del Estado, para recibir todas esas solicitudes de manera electrónica. Y bueno, es muy fácil, muy sencillo, se trata de rellenar vuestros datos. En una firma digital, un certificado digital se puede realizar perfectamente y como os digo, dentro de la propia página del INAP, la destinada a la escala de habilitados nacionales de administración local, podéis acceder a los diferentes procesos, ahí tenéis enlaces directos y notas informativas con distintos pantallazos para poder ir rellenando y cualquier duda que tengáis, hay diferentes enlaces también para que nos preguntéis y para que podáis realizar cualquier incidencia que os surja, se pueda solucionar. Entonces, bueno, pues eso, que estamos desde el INAP estamos a la disposición de todos aquellos que quieran participar y a través del enlace que está en las convocatorias y que está en esta página web podéis acceder electrónicamente a hacer la inscripción. Se pueden pagar las tasas directamente con una tarjeta de bancaria, con una cuenta corriente. Incluso les animo a que miren también las exenciones que hay de pago de tasas para las personas discapacitadas, de familia numerosa, aquellos que tengan una renta inferior al salario mínimo interprofesional o estén desempleados, tampoco tendrían que pagar tasas. Entonces, bueno, les animo que echen un vistazo a las convocatorias donde tienen el enlace y todos los requisitos y las formas para poder presentarse.
Eso es, porque yo creo que les ha quedado bastante claro, pero si de todas formas si a nuestros oyentes se han quedado con alguna duda, que sepan que tienen toda la información en esas páginas web que nos acaba de recordar Julia. Recordemos, 1.566 plazas, todas de acceso libre para secretario interventor. También hay otra convocatoria para secretario, 69 plazas, y otra para interventor, 200. Todas ellas hasta el 26 de agosto, si no me equivoco.
Sí, así es.
Todas ellas hasta el 26 de agosto y nada. Pues nada, Julia Azañedo, subdirectora de formación local del INAP, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Bueno, me pide paso Iria Guzmán de nuevo. Ha llegado tu momento. Cuéntanos, Iria, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
¿De qué se habla los miércoles en Madrid Trabaja, Chema Moreno?
Yo diría que de empleo público y de oposiciones, la verdad.
¡Muy bien! ¡Premio! Vale, pues yo te vengo a hablar de
esa me la sabía.
Te la sabía. Has estudiado, Chema.
Sí, sí.
¿Tú quieres opositar? ¿Tú te lo has planteado alguna vez?
Pues la verdad que no, pero tampoco lo descarto. O sea, me parece una opción que te genera estabilidad, que al final tienes un empleo prácticamente asegurado y no lo descarto. Sí que es verdad que es un proceso duro y conozco gente que está opositando y que sigue opositando y no lo pintan como un proceso fácil, es una carrera de fondo, como suelen decir, pero sí, no lo descarto, pero de momento no lo tengo planteado.
¿Pero opositarías para algo que tenga que ver con tu profesión o de repente tú crees que te va a dar algo en la cabeza y vas a decir, ahora quiero ser bombero?
Bueno, ¿esto qué es, una entrevista a mí mismo?
No, ahora tengo la curiosidad, es que te he imaginado de bombero ahora, me ha hecho mucha
de
gracia.
Bombero, pues... De bombero torero, sí, no, la verdad es que no lo sé, no, eso sí que no lo he pensado, pero yo creo que sí que me gustaría dedicarme a algo para lo que me estoy preparando y me he preparado estos años, así que yo creo que sí que tendría que ver con el periodismo.
Bueno, pues como bien dices...
No, ¿y tú? ¿Tú te has planteado opositar?
Yo no me lo he planteado nunca, de verdad lo digo, pero también es que somos muy jóvenes, Chema. O sea, sí. que no tiene por qué, porque yo, igual que tú, tengo amigos que sí que se lo han planteado y que de hecho están opositando ahora mismo, pero quién sabe en un futuro, ¿no? O sea, es que es lo que comentas, al final es un trabajo estable que conlleva mucho esfuerzo y es muy complicado entrar, pero una vez dentro, pues yo creo que te ofrece... o te genera bastantes beneficios, ¿no? Entonces, ¿quién sabe, Chema? No lo sé. Pero de bombero no.
Bueno, está bien. Pero creo que no hemos venido a hablar de tu libro, así que cuéntanos.
Exactamente. Yo vengo a hablar no de mi libro, sino de aquella convocatoria, bueno, macro convocatoria, de 31.689 plazas para trabajar en la administración, que la hablamos hará un par de semanas y que seguro muchos oyentes estaban de vacaciones cuando hablamos de ella. Y como el plazo termina el 8 de agosto, pues ¿por qué no venir y repasar todas las claves sobre esa convocatoria, no, Chema?
Pues a mí me parece una gran idea, así que vamos con ello. Porque, como dices, lo hablamos en el programa, pero puede que algún oyente no pudiera escucharlo, así que está bien recordarlo.
Pues exactamente. Y es que hace una semana hablamos con María José Blanco, que era la, bueno, es, perdona, la subdirectora de selección del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Sobre qué? Pues, como digo, de esas 31.689 plazas para trabajar en las áreas administrativas e informáticas de la Administración del Estado. Ya el año pasado, la Administración Pública fue protagonista de otras de esas ofertas de empleo público abundantes, podríamos decir, con 25.000 plazas, y ahora con casi 32.000, eso sí, uniendo la oferta de empleo público 2023 con la de 2024. Y esto era lo que nos contaba la subdirectora de selección hace unos días sobre, bueno, todo lo que tuviera que ver con las plazas. Vamos a escucharlo.
En total son 31.689 plazas las que han salido publicadas con una convocatoria del Boletín Oficial del Estado del día 10 de junio. Incluyen todas las plazas correspondientes a los cuerpos que están encomendados a la Comisión Permanente de Selección, que es el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, de Técnicos Auxiliares de Informática, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y el Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática de la Administración del Estado. Y para esos cinco cuerpos, en total se convocan 10 procesos, porque hay un proceso para el ingreso libre y otro para promoción interna a cada uno de estos cuerpos. Uh-huh. Se incluyen todas las plazas ofertadas en la oferta de empleo público de 2024, la de 2023, y aquellas plazas que no quedaron cubiertas en la última convocatoria por respuesta. Entonces, las ofertas de 2022 y 2021.
Pues como bien comentaba María José Blanco, habrán plazas para auxiliar administrativo, técnicos auxiliares informática, técnicos de gestión de sistemas e informática, administrativo y para el cuerpo de gestión en la Administración Civil del Estado. Pero ¿cómo se van a repartir esas plazas? Pues bien, habrá un cupo de plazas que se cubrirán por promoción interna y del total de plazas por acceso libre, 2.450 serán para auxiliar administrativo, 1.879 para técnicos auxiliares de informática, 3.779 para técnicos de gestión de sistemas e informática, 5.440 para administrativo y 2.754 para el cuerpo de gestión de la administración civil. Además, todas las convocatorias, es importante resaltar que tendrán reservadas un número de plazas para personas con discapacidad de al menos el 33%. ¿Y qué necesitas para optar a estas plazas? ¿Cuáles son los requisitos académicos? Pues María José nos contaba que además de los requisitos habituales, para poder presentarte es necesario estar en posesión del título de graduado en la ESO o similar para las plazas de auxiliar, de bachillerato o equivalentes para administrativo auxiliar de informática y del título universitario para técnico de sistemas e informática y para el de técnico de gestión del administrativo. En cuanto al proceso de selección, las plazas de acceso libre se cubrirán por oposición y las de promoción interna por concurso-oposición, como viene siendo habitual. Pero la subdirectora sí nos habló de las novedades que trae esta convocatoria con respecto a la del año anterior. Vamos a escucharla también.
En cuanto a la simplificación de exámenes, se mantiene el mismo sistema de exámenes de la convocatoria anterior. Hay un único ejercicio para los cuerpos de auxiliar de la Administración del Estado y administrativo y técnicos auxiliares de informática y para los cuerpos de gestión, tanto en la Administración Civil del Estado como en la gestión de sistemas de informática, hay un primer ejercicio y un supuesto práctico. Y para aportar plazos se celebran los dos ejercicios el mismo día. Hay una novedad adicional este año que afecta a todos los procesos y es que está previsto que todos los exámenes de todos estos cuerpos y procesos que están convocados en la resolución de 9 de julio, publicada el día 10 en el BOE, se van a celebrar el mismo día.
Pues ya sabemos cuántas plazas son, cómo serán los procesos de selección, cuáles son los requisitos académicos que se exigen para acceder a la convocatoria y las novedades que se presentan con respecto al año anterior. pero yo creo que nos queda por recordar un dato, puede ser que importante, ¿no? Que es hasta cuándo tienes de plazo para presentarte. Y es que, como he dicho al empezar, puedes presentar tu solicitud hasta el 8 de agosto. Y parece que queda lejos, pero realmente es el viernes de la semana que viene, así que no hay tanto tiempo que perder, ¿no, Chema?
Pues no, hasta el 8 de agosto, viernes de la semana que viene, es una fecha un poco rara porque es aquí en verano, pero nada, que los oyentes que estén interesados en este proceso selectivo, en esta convocatoria de empleo público, que lo tengan en cuenta, que es hasta el 8 de agosto y que, como tú dices, que no hay tiempo que perder. Si te parece, Iria, como estamos en este mes en el que estamos recordando esos aspectos básicos que a veces damos por hecho, ¿podemos recordar también cómo podemos inscribirnos en un proceso de oposición? Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea.
Bueno, Chema, pues yo te recuerdo cómo pueden inscribirse en este proceso de selección, que pueden encontrar toda la información necesaria a través de dos canales, bien a través de la sede electrónica del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, o bien visitando la página web de la administración, que la voy a recordar, es administracion.gob.es, y ahí encontrarán un apartado de búsqueda de convocatorias con toda la información necesaria, no solo de esta convocatoria, que también, sino de cualquier otra que haya abierta.
Pues es muy interesante toda esta información que nos traes, Iria. 31.689 plazas hasta el 8 de agosto. Ya saben los oyentes todos los detalles sobre esta convocatoria, también cómo pueden inscribirse si están interesados. Así que, Iria Guzmán, muchas gracias. Buena información me traes, ¿eh?
Bueno, se intenta, Chema.
Bueno, está bien. En este caso lo has conseguido, así que eso. Muchas gracias y seguiremos hablando.
Venga, anda.
Como sabéis, las universidades públicas también convocan procesos de selección para contratar personal. En estos casos, cuando una universidad publica convocatorias de acceso libre, nos gusta conocer y dar a conocer estos procesos y estas oportunidades laborales destinadas al sector público. Hoy vamos a hablar de dos convocatorias de la Universidad Politécnica de Madrid, una para auxiliares de biblioteca y una para ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. Francisco Toribio, vicegerente de personal de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se trata de dos convocatorias que se publicaron, 17 plazas para auxiliares de biblioteca y 8 para ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
Sí, se trata de dos convocatorias para convocar, de plazas del subgrupo A2 y del subgrupo C1, que lo que las diferencia es el nivel de titulación que se exige para ambas. Las del subgrupo C1 se exige la titulación de bachillerato, formación profesional o equivalente, mientras que para las del subgrupo A2, pues lo que se exige es una titulación mínima de ingeniero técnico, diplomado, arquitecto técnico o el actual grado. Ambas convocatorias, lo importante que hay que decir es, en primer lugar, que ambas convocatorias tienen un plazo de instancias que hemos trasladado al 2 de septiembre. El plazo es del 2 de septiembre al 21 de septiembre.
Esto es importante aclararlo porque los oyentes que estén escuchando esto tienen que saber que aún no se pueden inscribir durante este mes de agosto, sino que lo deberán hacer, como dices, a partir del 2 de septiembre. Así que pueden empezar ya a prepararse porque el temario y el proceso de selección ya está publicado, la convocatoria, las bases, pero deben inscribirse a partir del 2.
Eso es. Ambas convocatorias se publicaron en el BOE el día 17 de julio. Y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se publicó un anuncio el día 23. Y ambas convocatorias están publicadas en la página web de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que ocurre es que, como el mes de agosto está declarado como inhábil a efectos de procesos selectivos, pues quisimos directamente poner el plazo de instancias en septiembre para evitar que la gente o no se entere en este periodo estival o que tengan más facilidad para apuntarse.
Antes de ahondar en esos procesos de selección, en cómo van a ser, qué pruebas son las que van a tener que superar los candidatos, me gustaría saber y que nos explicaras qué se dedican estos profesionales, de qué se encargan tanto los auxiliares de biblioteca de una universidad como los ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
Las competencias que tienen son distintas porque el nivel de titulación que se exige no es el mismo. Normalmente las oposiciones del subgrupo A2, que es la de ayudantes, se presenta gente, puede ser cualquier diplomatura, cualquier ingeniería, técnica, licenciaturas. Lo que pasa que es lo habitual es que se presente gente que tenga la carrera de biblioteconomía y documentación. Y son esas un poco las funciones que realizan. mientras que los técnicos auxiliares, al no exigirles una titulación universitaria, son funciones más de funciones auxiliares dentro de las bibliotecas, de préstamo, de colocación de libros, etcétera. Mientras que los otros, los del subgrupo A2, sí que tienen funciones de catalogación, o sea, mucho más técnicas.
Son 17 plazas para auxiliares de biblioteca, 8 para ayudantes de archivos. Imagino que si sus tareas son diferentes, sus procesos de selección tampoco serán los mismos.
Sí, hay que aclarar, bueno, son 17 plazas de técnicos auxiliares y hay una de ellas reservada del cupo de discapacidad, sí. ¿Vale? Y mientras que de las del subgrupo A2, de las de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, 5 son del turno libre y 3 de promoción interna. Y de esas 5 del turno libre, hay una de la especialidad de archivos y 4 de la especialidad de bibliotecas, que bueno, tienen sus diferencias evidentes. La forma de acceso en ambas es concurso oposición, pesando la oposición 2/3 partes del proceso y el concurso en la otra tercera parte. Si quieres, entro a describir un poco el proceso.
Sí, vamos, si te parece, por partes. Vamos primero con la convocatoria para auxiliares de biblioteca, que nos cuentes un poco en qué consisten las pruebas.
Pues son las pruebas lo que es la fase de oposición, son 2 ejercicios. Un primer ejercicio de 90 preguntas sobre el temario y un segundo ejercicio de 30 preguntas, tipo test también, sobre también el temario, pero de contenido práctico. Y luego ya en la fase de concurso, en la que se valorará la experiencia y la formación, sobre todo la experiencia en el mismo grupo, en el mismo subgrupo de funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid, de otras administraciones, y en el grupo A2 también de la universidad y de otras administraciones, con distinta puntuación en los distintos casos.
Perfecto, eso por parte de la convocatoria para auxiliares de biblioteca. Para los ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, ¿son las pruebas algo diferentes?
Sí, no, las pruebas son bastante similares. Lo único que incluyen, bueno, un primer examen de 100 preguntas sobre el temario elegido, porque aquí hay que elegir la especialidad y no se pueden compartir especialidades. Es decir, si uno elige la especialidad de archivos, el examen versa sobre los casos prácticos, sobre todo, versan sobre la parte de archivos, y si eliges bibliotecas, sobre la parte de bibliotecas. Es un primer examen de 100 preguntas, un segundo examen de 50 preguntas prácticas y luego sí que incluye una tercera parte de una traducción directa a un texto profesional en inglés, ¿vale? Porque ya sí que es una parte que hay que hacer el tipo de trabajo que se realiza, pues incluye partes de catalogación, investigación, etcétera, que tiene mucho contenido en inglés, entonces ya estamos exigiendo un mínimo de conocimiento de idioma.
¿De qué nivel, más o menos?
Normalmente suele exigirse un nivel equivalente al B2.
Vale, pues eso es importante también que lo tengan en cuenta los oyentes si quieren acceder a esta convocatoria, que claro, al final si vas a trabajar con documentos que están en diferentes idiomas, en este caso al inglés, y bueno, ya hemos aclarado un poco cómo son esos procesos selectivos. No sé si en general este tipo de convocatorias suelen recibir, digamos, muchas solicitudes y si se suelen cubrir este tipo de plazas, porque no es tampoco un número excesivamente alto, no sé muy bien cómo soléis hacerlo.
Sí, solemos recibir, bueno, en la anterior convocatoria, que fue aproximadamente hace 2 años, tuvimos un número que nosotros consideramos importante. Bueno, en las oposiciones de C1 hubo cerca de 600 instancias, mientras que en las de A2, de ayudantes y archivos y museos y bibliotecas, tuvimos 300, 400 instancias, que bueno, para el número de plazas que se ofertan, consideramos que es bastante, bastante bueno. Y además son oposiciones que tiene aspirantes bastante profesionalizados. Es decir, hay mucha gente preparando este tipo de oposiciones, de ayuntamientos, Comunidad de Madrid, otras universidades. Entonces es gente que viene muy bien preparada y la competencia es bastante, bastante buena.
Y es entonces donde reside la dificultad, ¿no? En esa competencia, porque al final si son pocas plazas y tampoco es que sean pocos los que se presentan, tendrán mucha competencia entre ellos.
Sí, sí, pero bueno, como en toda oposición, al final si uno va preparado es una lucha contra uno mismo. Si uno va preparado y es constante y se lo toma en serio, siempre hay posibilidades. Luego hay otra cosa importante a decir, es que generamos lista de interinos y normalmente usamos esas listas de interinos con bastante frecuencia, siempre dentro de los límites que ahora mismo establecen las leyes de función pública en cuanto a la contratación temporal, pero sí que la lista de interinos funciona y solemos nombrar interinos que al menos van a estar pues, otros 2 años, 3 años, que es lo máximo que las leyes ahora permiten.
Y es algo que tienen que tener en cuenta también, que si no consiguen una de esas 17 o esas 8 plazas, que pueden formar parte de esa lista y les pueden llamar para cubrir vacantes temporales si se da el caso, ¿no?
Sí, sí. Además es que la edad media del personal funcionario, no solo en la Universidad Politécnica de Madrid, sino en todas las administraciones, es muy elevada. El número de jubilaciones se mantiene casi constante o incrementándose a lo largo de cada año. Y sí, sí, es necesario tirar de estas listas para cubrir vacantes, sí, sí.
Pues estas son dos de las convocatorias que tenéis publicadas. Imagino que también tendréis alguna otra bolsa de empleo o alguna otra convocatoria que vayáis a publicar o tengáis previsto publicar próximamente para el nuevo curso, ¿no?
Pues es que ya tenemos en marcha y estamos ejecutando una convocatoria de auxiliares administrativos, otra del cuerpo de gestión de Administración General. A la vuelta al verano convocaremos una de técnicos de gestión, que es de su grupo A1, de Administración General, pero bueno, estas son pocas plazas y tal, pero lo que sí que nos interesa es dar publicidad y, bueno, si podemos hablar con vosotros, pues mucho mejor. Una convocatoria de personal laboral bastante importante, con 78 plazas. Esto ya sí que es personal de oficios, personal técnico de laboratorio, personal de mantenimiento, conserjerías. Y esa convocatoria, como digo, será seguramente a lo largo del mes de septiembre y nos interesa darle mucha publicidad porque sí que son perfiles que cuesta bastante más encontrar y bueno, nos interesa que la gente esté interesada y que participe.
Pues sí, estaremos atentos y os volveremos a llamar sin duda para esa convocatoria de más de 70 plazas de diferentes especialidades, porque al final es lo que pretendemos, ¿no? Dar a conocer este tipo de convocatorias que muchas veces la gente no es consciente de ellas. Y puede ser una buena oportunidad para trabajar en el sector público.
Sí, sí, sí. Son muy interesantes porque, bueno, el proceso no es muy complicado y sobre todo no somos grandes administraciones con unas listas de admitidos de 5.000, 7.000, 10.000 admitidos que echa para atrás y asusta bastante. Aquí hay veces que nos encontramos con números muy reducidos de admitidos y es fácil poder acceder al empleo público por esta vía en una administración que es muy interesante para trabajar.
Y esa otra convocatoria que me hablabas de auxiliares administrativos, te quería preguntar también un poco cuántas plazas son y si también el plazo será del 2 al 21 de septiembre, como en este caso estas dos que hemos hablado de auxiliares de biblioteca y ayudantes de archivos.
Esta que te he comentado, auxiliares administrativos, ya está en marcha, ya se han realizado los ejercicios. Te lo comentaba, bueno, por un poco también, esa convocatoria ya está finalizando y, bueno, intentamos que haya un proceso de convocatorias recurrente, con lo cual se prevé que, bueno, a lo largo del año que viene o el siguiente se vuelva a convocar auxiliares administrativos. Queremos trasladar un poco la dinámica de que quien prepare las oposiciones de la universidad, tanto del turno libre como de oposición interna, sepa que cada cierto tiempo y con una periodicidad que sea conocida, vuelve a haber oposiciones, con lo cual no es un trabajo perdido, no es un tiempo perdido y que siempre va a haber una nueva oportunidad.
Eso es interesante también por eso, porque al final, al ser pocas plazas, si ves que este año no entras y has dedicado mucho tiempo a prepararte, que sepas que a lo mejor el año que viene no, pero el siguiente van a publicar más y vas a tener otra oportunidad. Eso también está muy bien.
Sí, además, en lo que esté en mi mano como gestor de estos procesos, yo intento que los procesos sean lo más parecido posible a otras administraciones cercanas, como puede ser Comunidad de Madrid o la Administración General del Estado, de tal manera que el esfuerzo que uno hace le sirva para presentarse a varias oposiciones y que, bueno, que no ser muy excluyentes en ese sentido.
Porque al final los procesos selectivos son muy parecidos, ¿no? Entre una administración pública y una universidad como la Universidad Politécnica, ¿no? Son, sí, al final procesos similares.
Y, o sea, al final, bueno, hay mucha normativa común, muchos procesos comunes. Es verdad que nosotros tenemos nuestra propia normativa universitaria, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, los estatutos propios de la universidad y normativas internas, sobre todo de matrícula, pero bueno, al fin y al cabo no dejamos de ser una administración pública y nos regimos por la normativa pública de aplicación. Entonces, todo lo que se tenga que aprender se puede aprender una vez dentro de la universidad y se puede aprender a trabajar y aprender a aplicar nuestra normativa desde dentro. Es mi punto de vista.
Pues Francisco, para ir concluyendo ya la entrevista, quería consultarte ya como última pregunta de información un poco práctica. ¿Cómo podrán inscribirse las personas interesadas? Porque hemos adelantado ese plazo, que será del 2 al 21 de septiembre, pero ¿dónde pueden encontrar estas personas más información, pues, sobre el temario, sobre cómo prepararse y todo esto y para inscribirse pues, a partir del 2?
En la página web de la Universidad Politécnica de Madrid, en el apartado de personal, aparecen las convocatorias. El acceso al modelo instancia para preinscripción web, que es el sistema que tenemos, ahora mismo está inactivo. O sea, bueno, pues se puede entrar, pero no aparecerá nada porque no se va a poner ahí el modelo de instancia hasta el 2 de septiembre. Pero ya aparecen ahí las bases, el temario, la solicitud de adaptación por si alguien tiene cuestiones de discapacidades, la declaración jurada que hay que presentar. Bueno, está toda la documentación y a partir del 2 de septiembre estará el enlace, aparecerá ya activo el enlace al modelo de instancia para preinscribirse. Ahí se genera una preinscripción que luego debe ser remitida por sede electrónica a la universidad, previo pago de la tasa correspondiente con las condiciones generales.
Perfecto, pues Francisco Toribio, vicegerente de personal de la Universidad Politécnica de Madrid, muchas gracias y quedamos pendientes de eso, de septiembre, para esa otra convocatoria que tenéis previsto publicar.
Perfecto, pues muchas gracias y hablamos cuando queráis.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Durante estos días de verano no contamos con nuestra sección con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en Madrid Trabaja siempre estamos pendientes de la salud de los trabajadores. Con la llegada del verano muchos cambiamos nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero es importante tener en cuenta cómo nos puede llegar a afectar el verano tanto a nuestra salud física como a la mental. Por ello, en los próximos minutos vamos a conocer cómo podemos cuidar nuestra salud con la ayuda y los consejos de Antonio Sasquez, vicepresidente de Betterfly en España. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Gracias a ti por atendernos a nosotros. Y bueno, un tema, Antonio, la salud, que es fundamental para todos y que es importante tener en cuenta también en los meses de verano, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, como todos sabemos, los cambios de rutinas siempre pueden hacer que algo que iba bien se tuerza un poquito y evidentemente los hábitos durante el verano se complican. Cuando llegan las vacaciones es muy común que tenga esto impacto en la salud física y en la salud mental. Hay un par de datos que nos gusta lanzar aquí, que es 6 de cada 10 españoles cambian su alimentación por el calor, según la encuesta sobre hábitos de nutrición en España. Imagínate el impacto que tiene esto, ¿no? Cuando tienes una rutina, cuando tienes una dieta a la que estás acostumbrado, estos picos y valles, cómo pueden afectar a nuestro día a día y a nuestro bienestar. Y por otro lado, el Instituto Europeo de la Obesidad alerta que de media los españoles aumentan de peso hasta 5 kilos durante las vacaciones. Entonces, estos datos son bastante alarmantes ya de por sí, porque afectan mucho al día a día de las personas y sobre todo pensando mucho en esa vuelta, ¿no? Y en ese retorno al trabajo a partir de septiembre, que es cuando la mayoría de los españoles suelen volver. No solamente afecta a la salud física, sino que en el aspecto de la salud mental también es un tema que suele quedar aparcado. Al final hay que pensar que ir al médico o al psicólogo puede ser más complicado durante estas fechas por la propia disponibilidad de los profesionales y por la propia disponibilidad de las personas que quieren acceder a estos recursos y están en otro lugar geográfico, ¿no?, de vacaciones. Y bueno, está demostrado que abandonar, por ejemplo, una terapia que alguien pueda estar desarrollando durante el año, durante el verano, puede hacer esa vuelta a las sesiones en septiembre mucho más.
Porque está claro que en verano comemos diferente y comemos peor, por eso esos 5 kilos me parece que has dicho de media. Y luego eso también, la disponibilidad de cara a cuidar nuestra salud mental, que también es fundamental en estos casos. Y esos cambios, entonces, ¿cómo nos pueden llegar a afectar? ¿En qué sentido afectan a nuestra salud, más allá de ese cambio de peso o de esa poca disponibilidad para seguir cuidando nuestra salud mental?
Sí, claro. Al final, todo eso está relacionado, ¿no? Esto es como un ciclo. Todos sabemos que el cuerpo, pues bueno, nuestro templo, ¿no? Tenemos que cuidarlo y tenemos que invertir y tenemos que desarrollarlo. Y al final es sobre todo esta falta de continuidad que es lo que hace que sea más complicado volver. Muchas veces el impacto que tenemos durante la etapa veraniega en este peso o en este descuido de nuestros hábitos o de salud mental se nota a los meses, ¿no? O a lo mejor en algunos casos a los años, la acumulación. Es muy importante mantener esta continuidad, tener un equilibrio y, por supuesto, disfrutar del tiempo libre para bajar los niveles de estrés durante el verano. Pero bueno, hay otras maneras de disfrutarlo que a lo mejor son un poco más sostenibles.
Precisamente ahí es donde quería ahondar ahora. ¿Qué consejos nos das a los oyentes de Madrid Trabaja? ¿Cómo podemos prevenir que nos pasen factura estos meses de desconexión y de esos cambios de rutina de los que hablábamos?
Sí, a ver, indudablemente hay que disfrutar, las vacaciones están para eso y para poder desconectar, pero se puede disfrutar perfectamente de planes, cenas y salidas sin necesidad de excederse. Cada uno sabe un poco dónde tiene su medida de lo que significa excederse o no, pero sobre todo priorizar comidas ligeras y frescas, ensaladas, frutas. Al final el secreto yo creo que lo tenemos en el Mediterráneo, ¿no? No hay que buscar mucho más lejos. Sabemos que tenemos una dieta fantástica y es a la que hay que volver siempre. Y desde el punto de vista del ejercicio, por supuesto, no abandonarlo completamente. Sí que es verdad que lo que recomiendan los expertos con mucho criterio es evitar las temperaturas más altas, ¿no? A mediados, ¿no? A mediodía, y poder hacer en horas de menos calor, antes de anochecer o a primera hora de la mañana, enfocarse allí en ese deporte, que tampoco hace falta mantener el nivel que podamos haber tenido durante el año, pero este nivel de continuidad que permita sobre todo que cuando volvamos en septiembre no nos sintamos como que tenemos que resetear todo y empezar de cero para esos hábitos que tanto nos ha costado trabajar.
Eso por parte de los trabajadores, Antonio, pero ¿qué pueden hacer también los líderes de las empresas, los empresarios, para que sus trabajadores mantengan ese equilibrio del que me hablabas mientras disfrutan también el tiempo libre que tienen este verano?
Claro, esto es una buena pregunta, Chema, porque nosotros tenemos un dato muy curioso de Better Work, que es un estudio que lanzamos el año pasado, que dice que el 50% de los empleados cree que su empresa tiene una influencia directa en sus decisiones de estilo de vida. ¿Cómo se traslada esto, no? Nosotros en Betterfly tenemos una aplicación, una plataforma que te permite aglutinar beneficios para empleados. Tenemos por un lado retribución flexible, pero tenemos por otro también una plataforma de mindfulness a través de Headspace, que es la aplicación líder a nivel mundial. Tenemos también telepsicólogos, telemedicina. Entonces, estas empresas que apuestan por el bienestar 360 de sus empleados, que apuestan por el bienestar financiero, físico, social, mental, apuestan por empresas como Betterfly, que lo que permiten es que tengamos acceso a estos servicios, ¿no? Hablábamos del problema que era, por ejemplo, no tener acceso a terapia, ¿no? Porque no tienes acceso a los profesionales o estás en una ubicación geográfica distinta. A través de plataformas como Betterfly puedes acceder a un servicio de telepsicología, puedes mantener estas sesiones. Hablábamos también de, bueno, pues cuando cambias de ubicación, a lo mejor no estás cerca del gimnasio de siempre. Puedes hacer deporte también con las aplicaciones digitales. Y ese es el mundo en el que nos movemos nosotros, porque pensamos que las empresas, de manera responsable, pueden decir mucho acerca del bienestar de sus empleados y colaborar a que estos hábitos no se pierdan.
Es un mundo que ya vimos durante la pandemia, que se pueden hacer las cosas también online, tema de asistencia sanitaria, tema de deporte. Esta plataforma, digamos que es cosa de las empresas contratarla y luego la ponen a disposición de los trabajadores, entiendo, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros nos gusta mucho usar la palabra flexibilidad. Nosotros con Betterfly lo que ofrecemos es una plataforma que, como decíamos, agrupa todos estos servicios y beneficios. La empresa es la que obtiene esta plataforma que ofrece a sus empleados de manera gratuita y los empleados son los que deciden qué aplicaciones utilizan, ¿no? Pues a lo mejor hay empleados que tienen que trabajar mucho el tema de la salud mental y deciden utilizar mucho la aplicación de telepsicología, y a lo mejor tienes otros que deciden utilizar más la parte de meditación o la parte de ejercicio físico, con los entrenamientos guiados o otro tipo de actividades, como por ejemplo aprender idiomas. Al final es en este mundo del bienestar, las aplicaciones, el mundo digital, este punto que decía del mundo post-COVID, es indudable que esto se ha abierto muchísimo. Muchos empleados ya cuentan con algunas de estas aplicaciones por separado de manera personal, pero es cuando las juntas todas y la empresa tiene una verdadera misión por acercar este bienestar a sus empleados, cuando vemos que el engagement sube y de manera consecuente, estos empleados son mucho más fieles y mucho más.
también es una forma de retener y de atraer el talento externo a tu empresa, ¿no? O contratar este tipo de servicios para mejorar, digamos, el bienestar de tus trabajadores.
Exacto, exacto. Al final, el compromiso y la motivación influyen directamente sobre el aumento de la productividad, la reducción del absentismo y las bajas de larga duración, que esto es un tema importantísimo y que es un coste bestial para las empresas. Y por supuesto, facilita, como decías tú, la atracción de talento, ya no solo con generaciones más modernas, sino millennials mismo. Yo soy millennial y yo soy una persona que se fija mucho cuando busca una empresa en este tipo de beneficios que puede ofrecer el empleador más allá de un eslogan, ¿no? o de una visión que no tiene que concretarse. Para mí esto es concreto y para mí esto tiene un retorno muy, muy claro en la vida del empleado y cómo repercute esto en la vida.
Pues yo soy Z, así que imagínate cómo lo miro yo esto también. Y luego ya por último te quería preguntar sobre ese aspecto que nos cuesta tanto a todos después de las vacaciones, que es la vuelta al trabajo. Esto también, este tema de la salud también puede afectar a nuestra vuelta al trabajo para digamos, mejorar esa vuelta y que no hayamos perdido ningún tipo de productividad a la hora de volver a nuestro puesto de trabajo, ¿no?
100%. Y este era un poco el punto por cerrar el círculo, este era el punto con el que abríamos un poco la conversación, que era precisamente el punto de qué difícil es perder un hábito durante 3 meses, bueno, aquellos que tengan 3 meses, ¿no? Qué difícil es perder un hábito durante 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego tener que volver a resetearlo. Esa cuesta, esa curva, ¿no? Hacer ese 0 a 1 otra vez, todos sabemos que es lo que más cuesta. Yo personalmente siempre hago mantenimiento durante el verano y recomiendo a todo el mundo que en la medida de lo posible lo haga. Se puede disfrutar, se puede salir con los amigos, se puede disfrutar de la familia, se puede hacer todo a la vez, pero esas gotitas de deporte y de cuidar la salud es lo que de verdad nos va a ayudar para el futuro.
Antonio Sas, vicepresidente de Betterfly España, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros, Chema. Buenas tardes.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy, pero no te preocupes porque mañana volvemos con más. Tendremos nuestra sección con Ana Gómez, presidenta de Asnala, en la que recordaremos algunas consultas que nos habéis enviado a lo largo de esta temporada y también tendremos alguna cosita más. Como siempre, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde, aquí, en Onda Madrid. Hasta mañana.
De algo yo pido libertad para los pymes que me dan aunque no lo veo. Agua, si vienen a por mí tú dame el agua. Cada día se ocupa de sus cosas.